Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios. En otras palabras, estar llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar, para poder entender la información espiritual. La información espiritual viene a nosotros como hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios espirituales porque hemos nacido de nuevo en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Dios tiene una cantidad de información para nosotros, pero esa información solamente la recibimos en el estado de espiritualidad. El estado de espiritualidad tiene que venir a nosotros no con cosas extraordinarias, ni místicas, ni mucho menos, sino simplemente por lo que Dios ha provisto desde la eternidad pasada. Y es lo siguiente, 1 Juan 1.9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender toda la información espiritual que viene de la Biblia. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por habernos salvado, Señor. Gracias por tu plan maravilloso y gracias ahora por permitirnos crecer y conocer tu palabra para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 2:12 en estos momentos y nos dice lo siguiente. Apocalipsis 2:12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filas, dice esto. Ya sabemos que se está refiriendo a un ángel que está tomando notas del conflicto angélico que existe en la faz de la tierra, donde los ángeles de Satanás pelean en contra de los ángeles de Dios y la raza humana es parte de ese conflicto. El hombre es el que decide a quién sirve durante el transcurso de la faz de la tierra. Con eso en mente, vemos que en Apocalipsis 2:13 le dice a esta iglesia, a esta es la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre ustedes donde habita Satanás. Dos veces le dice esto y aquí vemos el problema que tenemos. La semana pasada vimos, debido a que la presión que la iglesia de Pérgamo siente, todos los miembros de la iglesia de Pérgamo siente, durante un periodo de tiempo donde hay una gran persecución a la iglesia, donde hay una presión extraordinaria debido a la política que se sienta dentro del país, nosotros comenzamos a ver qué es lo que hace un creyente cuando está bajo presión. ¿Qué le permite la Biblia saber y qué clase de actitud tiene que tener en el transcurso de una persecución? Nosotros estamos viendo que lo que está sucediendo en los Estados Unidos es una cosa grande. La persecución viene en los Estados Unidos y les he contado que están viendo en el Senado ahorita, ya pasó la Casa de Representantes, ahora está empezando a pasar en el Senado, y si pasa en el Senado la ley de los crímenes de odio, a los pastores le van a tapar la boca y no van a poder hablar más del homosexualismo. Van a tener un problema tremendo con esa clase de propuestas de ley que ellos están haciendo en estos momentos, que van a traer repercusiones enormes, porque ellos lo que están tratando es de ponerle el pie a las personas para que no se hable en contra de nada, lo que ellos quieren controlar todo, en otras palabras. Viendo eso, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que prepararnos. Hicimos ese estudio de cómo enfrentar los problemas, los ataques y las situaciones en las que nos encontramos, en un ambiente medio hostil, como el que tenía la iglesia de Pérgamo. Vimos cómo en Daniel se nos da a nosotros un ejemplo extraordinario de cómo los hombres en el pasado enfrentaban este problema. Y comenzamos a ver a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Lo primero que vimos es que ellos pasan por unos exámenes rigurosos. El primer examen que está escrito en la Biblia es que ellos le traen comida del rey para comer. Y Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego dicen, no, nosotros no vamos a comer esa comida, pero no le dicen al jefe de los eunucos porque la ley no me lo permite, sino que muy sabiamente le dejan saber a él, permítanos tratar a nosotros y usted se va a dar cuenta que nosotros vamos a estar en mejor estado de salud. Se lo pone desde el punto de vista de este señor que estaba bajo el comando de el rey Nabucodonosor y no le dijo a él, la ley no me lo permite. Porque si le dice la ley no me lo permite, ¿qué va a pasar? A mí qué me importa tu ley, yo soy el que mando aquí. Entonces se lo tiene que poner desde el punto de vista de este hombre para que este hombre le dé el visto bueno a él de hacer estas cosas. A ellos lo primero que hacen es cambiarles el nombre. ¿Ustedes han oído hablar de ese dicho que es políticamente correcto? ¿Han oído hablar de eso? que le cambian los nombres a las cosas para que salgan bien, para que la gente se las coma. Bueno, a estos hombres le cambian el nombre. A todos ellos le cambian el nombre. A Daniel, Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa amado del Señor. Misael, ¿quién es como Dios? Y Azarías, el Señor es mi ayuda. Ahora, lo que pasa con ellos es que a ellos le van a cambiar el nombre para borrar de su memoria el hecho de que ellos tienen nombres que representan las cosas de Dios Todopoderoso. Y lo que hacen a Nabucodonosor es que a Daniel le pone el nombre de Belsasar. Bel era el dios principal del panteón caldeo, y Belsasar significaba príncipe de Bel. Belsasar es el príncipe de Bel. Ustedes saben que Israel quiere decir príncipe de Dios. Aquí tenemos Belsasar, príncipe de Bel, que era el dios principal. A Ananías le pusieron el nombre de Sadrach, el cual proviene del nombre acadio Suder Aku, que significa el mando de Aku, el dios sol. Y después vemos a Misael, a quien se le da el nombre de Mesac, que significa quién es como Venus. Y finalmente a Azarías le pusieron el nombre de Abednego, servidor de Nego, el dios de la sabiduría. Primero que hacen con estos jóvenes es que le van a lavar el cerebro. Estos jóvenes pasaron por exámenes rigurosos y se dan cuenta los caldeos que eran más inteligentes que 10 hombres asirios. Eran más inteligentes que todos. Eran jóvenes, eran brillantes realmente. Y lo que hace el Departamento de Estado es que los usa a ellos para el gobierno, para que ellos estén en el gobierno y comanden dentro del gobierno. Ustedes saben lo que pasa en Israel. A estos niños los sacan y los llevan a esclavitud. ¿Y son hijos de quién? Son los hijos de los aristócratas de Israel. Por lo general son personas que son educadas, son personas que tienen educación y son inteligentes, han sido enseñados de tal manera que ellos son los que pueden reinar. Son preparados de esa manera para que ellos puedan tener ese entrenamiento nuevo lavándole el cerebro. Como pueden ver, la identidad de ellos es cambiada con estos nombres para imponer el pensamiento pagano. Eso es lo que sucede en estos momentos y lo que van a ver aquí en los Estados Unidos, que a todos van a cambiar el nombre, a todo. Aquí las cosas es que ellos tienen que proyectar a la mente humana una figura o una imagen completamente diferente de lo que es la realidad. Engaño total. Y en los tiempos finales el pueblo de Dios va a ser engañado, pero va a ser engañado con el uso de esta clase de artimañas. Son artimañas que utiliza para que la persona no sepa dónde está ni sepa lo que tiene que hacer. Aquí vemos que en Daniel 1:8, fíjense lo que sucede. Daniel va a decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque yo estoy con el Señor. En Daniel 1:8, la palabra principal que vemos aquí es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Aquí vemos que hay una situación en la cual ya Daniel ha hecho una predeterminación en su mente. Él ahí puso la raya en el piso y dice, de aquí para allá no voy a hacer esto, porque va en contra de mis principios. Pero ¿cómo se lo presenta al jefe de los eunucos para que éste le permita? Nosotros vamos a tener ciertas batallas, pero tenemos que determinar cuáles son las batallas cruciales en nuestra vida espiritual. Él identifica cuál es crucial. Él no se va a contaminar y esa es la decisión que toma él de antemano. O sea que él se va a parar firme en el Señor, él se va a parar firme en estas promesas divinas. Hoy en día nosotros tenemos que tomar una serie de decisiones en todo lo que hacemos, porque la vida tiene sistemas que buscan reprogramarnos a nosotros con el punto de vista pagano. Son programas de automejoramiento, sistemas que enseñan cómo manejar los problemas de nuestra vida con nuestro propio punto de vista, sin depender de la palabra de Dios. Sin depender de la palabra de Dios. Y eso es interesante porque el mundo busca alejarnos de Dios. Que nosotros no dependamos de Dios, que nosotros resolvamos nuestros propios problemas con nuestra propia mente. Pero si tú estás sin Dios, automáticamente las artimañas engañosas del error van a hacer que tú utilices el punto de vista humano que está plagado de los errores que Satanás promueve. Son programas de automejoramiento o sistemas que enseñan cómo manejar los problemas de nuestra vida sin depender de la palabra de Dios. Lo que quiero que vean ahora es cómo lo maneja Daniel. Y nos da una imagen de un discernimiento y sabiduría fantástico. Ya les comenté que este hombre utiliza también la palabra de Dios, que este hombre llega a tener la máxima posesión, no solamente en el imperio caldeo, sino en el imperio que le sigue al caldeo, que es el imperio medo-persa. O sea que el imperio caldeo es destruido por el imperio medo-persa y a él lo escogen para ser el primer ministro del imperio medo-persa. Era el primer ministro del Imperio Caldeo y el primer ministro del Imperio Medo-Persa. Y eso es algo extraordinario. En los anales de la historia no se ha visto. Es como si, supóngase que los Estados Unidos vaya a Cuba y derrote a Fidel Castro. Fidel Castro tiene una persona importante, un primer ministro o un secretario de Estado muy bueno. Los Estados Unidos barre con todas las personas que están en Cuba para destruir el sistema comunista y dejan a este señor como nuevo ministro. ¿Verdad? Que es una cosa que uno no le cabe a uno en la mente. Que Rusia venga a los Estados Unidos y acabe con los Estados Unidos y hay un secretario de Estado en los Estados Unidos. Y los rusos que pongan a ese secretario de Estado de nuevo como secretario de Estado ruso. ¿Verdad que es una cosa increíble, una cosa inverosímil? Pues este hombre tenía tanta sabiduría y era tan experto en lo que hacía que el nuevo imperio que toma el Imperio Caldeo bajo Nabucodonosor lo utiliza él como, se llama Ciro el Grande, lo utiliza él como su nuevo secretario de Estado. Era una cosa espectacular. Pero fíjense cómo hace él, y estos son los inicios de las pruebas que él recibe, va mejorando su estancia en lo que concierne a estos asuntos de, lo podemos llamar diplomacia, pero es una manera con una táctica impresionante de decir las cosas, pero en el caso de él basado en la palabra de Dios, que eso es algo aún más extraordinario. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aparentemente, como les digo, este hombre le hablaba de una manera impresionante. Yo me recuerdo que una vez fui aquí a un lugar que se llama, o se llamaba, Circuit City, a comprar unas cosas, y estoy comprando y de repente escucho la conversación de un señor mexicano del DF hablando con el joven que lo estaba atendiendo. Y fue tan impresionante para mí de la manera que le hablaba este hombre a este joven que yo me tuve que parar a escucharlo. Yo me paré a escucharlo porque le hablaba con una delicadeza, con un tacto, le hablaba de una manera que el hombre no le puede decir que no en lo que él le pidiera. Así de delicado, de suave, así de cariñoso, no sé, tenía una manera de expresarse tan agradable. Y le dije a Dios: Señor, yo me quisiera expresar de esta manera porque este hombre es una maravilla como habla este hombre. Bueno, a mí me parece que este Daniel tenía esa misma gracia de poder expresarse de tal manera que le caía bien a las personas. Nunca ofendía a la persona, siempre le daba algo bonito a la persona. Él se congraciaba con la persona de una manera buena, de una manera válida. Fíjense lo que pasa en el versículo 10 del capítulo 1 de Daniel. El jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey que asignó la comida de ustedes y la bebida de ustedes, pues luego que él vea los rostros de ustedes más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a ustedes, harán que el rey me condene a muerte. Le tenían pánico al rey en Nabucodonosor, porque si tú desobedeces al rey, te decapitabas. Pues así de simple, morías, o podías morir de una forma infame si eras una persona que estabas en traición al rey. Y recuérdense, remóntense a esas épocas. Tener una posición como tenía este hombre, una cosa espectacular, porque la gente en esa época vivía ¿de qué? Vivía de la tierra, vivía de lo que araba, no tenía aire acondicionado, no tenía agua potable, no tenía una serie de cosas impresionantes. Tener una posición de ese tamaño en el palacio del rey era una cosa que todo el mundo deseaba. Este hombre se ve en esta clase de problema y Daniel le habla y le va a hablar de tal manera que él se da cuenta de que sí se puede hacer. En otras palabras, el jefe de los eunucos le dice: aquí mi vida corre en peligro y no te puedo dejar que cambie la dieta. Entonces el motivo por el cual hace de su dieta un tema es porque ha recibido información acerca de la dieta que ha sido revelada en el libro de Moisés, el cual él no puede violar. Era la ley mosaica que no le permitía comer ciertas cosas que el rey comía y no quería hacerlo. Aquí vence el cristiano, la persona creyente, que se para firme en sus creencias y no se deja llevar por el sistema cósmico. Y eso es difícil, tienes que crecer espiritualmente para poder hacer eso, para quedarte firmes en tus creencias y no hacer expedito en lo que haces para salir del paso. O sea, tu astucia, tú más o menos calculas lo que va a pasar y bueno, ¿por qué no voy a comer de la comida del rey si está bien, cuando no vamos a tener problemas con este hombre? Eso es lo que dice una persona que tiene su propia astucia. Pero aquí vemos que Daniel no iba a permitir esto y le hace esta confrontación, por una confrontación suave, una delicada, de una manera bien. Ahí, como dice, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. También reconoce que esta dieta que les quieren imponer tiene una connotación religiosa. O sea que esa dieta compromete sus valores centrales y esenciales. Es ahí donde él dice ni más. Después Daniel le presenta el caso al jefe de los eunucos, no, como les dije inicialmente, no de la manera que la mayor parte de los cristianos hoy en día lo hace. No, yo no puedo porque la ley mosaica no me permite. Yo soy judío y nosotros los judíos no comemos de esto. Se supone que él esté adaptándose al nuevo sistema, motivo por el cual le han cambiado el nombre, motivo por el cual le han enseñado a hablar el arameo. Le han enseñado el idioma caldeo y ahora quieren que coma la comida caldea, que se acostumbre a la comida caldea. En Daniel 1:12 le dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. No quiere vino, no quiere de las cosas, también cervezas ellos en estas épocas, no por connotación religiosa el vino y la cerveza, sino que ellos no querían tomar eso, ni querían comer puerco, ni querían comer ciertos peces que eran en contra de la ley mosaica. Y también ellos comían animales que estaban prohibidos por la ley mosaica, y ellos no querían comer de eso. Le dice a él, te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días. No solamente le pide de una manera suave, sino que le dice, haz la prueba y mientras tanto tú nos puedes mirar todos los días a ver cómo estamos, a ver si estamos de buena faz o de mala faz. Y le da un límite de tiempo también. Es importante que en esta clase de actividad se siente un tiempo, que no sea algo indefinido, abierto. Ahí tenían que ver resultados y los resultados se tenían que ver, tenían que ser visibles, palpables, evidentes. Y tenía que ser rápido, porque si no, este hombre no iba a ceder, ni lo iba a hacer. Es un experto, como pueden ver, es un experto en entablar esa relación con este hombre y es un experto también en darle lo que esa persona quiere. Porque lo que le interesaba al jefe de los eunucos eran los resultados. Y los resultados eran que ellos estuvieran en buen estado. En otras palabras, el jefe de los eunucos va a ceder. El jefe de los eunucos, con esto que le propone, él va a ceder. Noten lo que él está haciendo. Y esta es la verdadera sabiduría de Daniel. Como les dije anteriormente, no hace lo que muchas personas hacen, es decir, pero la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice y por eso no. Porque a una persona incrédula no le interesa lo que dice la Biblia. ¿Sí me explico? Porque aquí dice, pero ese libro es el que tú crees, yo no creo en ese libro. Entonces, él no tiene los mismos principios que tú tienes, ni el mismo punto de vista que tú tienes. O sea, nosotros tenemos que hablarlo del punto de vista que ellos entiendan. Ellos son los que tienen que entender. Y eso es lo que hace Daniel. Daniel sabe que eso no va a cambiar la mente del jefe de los eunucos. Lo que sí les interesa es que estén más saludables, más fuertes, que puedan correr más rápido y tener más vitalidad que los demás. O sea que va a apelar al sistema de valores del incrédulo. Eso lo deben escribir ustedes. Cuando hablen con un incrédulo, apelen al sistema de valores del incrédulo. Del incrédulo, que nunca ha conocido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Porque eso es lo primero. Nosotros tenemos que hablar a la gente de la manera que, que la gente entienda. No con tus valores. Que tú de todas maneras retienes tus valores porque tú sabes quién eres y a quién sirves. ¿Me explico? Pero esa persona no sabe, ni lo ha conocido. Entonces, el único punto de vista, el marco de referencia que tiene, es lo que él ha aprendido en su vida. Y por eso es que nosotros cuando evangelizamos, no es que le vamos a soltar el camionazo del evangelio. Primero que todo, vamos a tener una conversación, una plática, a ver de qué se trata, qué crees tú, qué eres, de dónde estás, para saber más o menos qué es lo que piensa la persona. O sea, tener una conversación normal. Y en el transcurso de la conversación, entonces tú le vas a dar el evangelio, porque para eso estás ahí. Le vas a dar el punto de vista divino de las cosas. Pero se lo va a dar, le vas a dar el punto divino de las cosas, pero se lo vas a entregar a él del punto de vista que él conoce. Las citas que tú le vas a dar no son citas que él interesa saber en la Biblia, porque él como no conoce la Biblia, pues ni modo. Pero son verdades que son eternas, y esas verdades que son como el oro, cuando penetran no llegan vacías. Aquí tenemos algo más suave, más eficaz. Va a apelar al sistema de valores del incrédulo y va a utilizarlo para que regrese a él. Esa es la verdadera sabiduría, y nosotros tenemos que operar en un ambiente medio hostil, y ese es el sistema que aquí ustedes van a dar cuenta. Fíjense lo que les estoy diciendo, esto se va a poner difícil para los creyentes. Se va a poner difícil porque va a haber persecución, porque aquí el que detiene todo lo que quieren hacer la gente del mal son los creyentes. Porque el creyente es el templo del Espíritu Santo, el que lo detiene es el Espíritu. El hombre de este hombre de perdición es detenido ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Y nosotros somos los que tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos que pensar creativamente para atraer la cultura hostil que nos rodea. Entonces Daniel nos da un excelente ejemplo. Aquí vemos, prueba con tus siervos durante 10 días. Ahora, en el próximo versículo nos damos cuenta cómo él está firme en el Señor. Daniel 1:14 nos dice, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos durante 10 días. él le pidió 10 días. Él le dijo, tú vas a ver la diferencia que existe en 10 días. Y si estamos peor que los otros, pues métanos de cabeza. Pero entonces él está confiando en quién. Él está confiando en el Señor Todopoderoso. Y eso es muy importante, que tú confíes en el Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el que va a hacer la obra, es el que va a actuar por ti. Y eso es lo que Daniel entiende perfectamente bien. En el versículo 15 dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Señores, cuando hablamos de la porción de la comida del rey, estamos hablando de lo más suculento, de lo mejor que existe en la tierra de Caldea. O sea, ellos le presentan un banquete espectacular, pero ellos, debido a la ley mosaica que no les permite comer puerco, no les permite comer cierta clase de peces, no les permite comer cierta clase de moluscos, no les permite comer, cierta clase de animales, cierta clase de aves no podían comer. Si ellos tenían mucho de eso, lo adobaban muy bien y, claro, tanto lo presentaban de una forma impresionante que la mayor parte del pueblo no tenía. Era imposible, no lo tenían. Y como no lo tenían, pues, imagínate, darse el banquete del rey, por favor, era lo mejor que podía haber. Pero ellos en su principio dicen, no, aquí yo no quiero comer nada de eso. Todo comienza entonces con esa decisión. Y eso es lo que necesita hacer el creyente en un ambiente hostil. Recuérdense que estamos viendo todo esto que les estoy presentando, tiene que ver con el hecho que allá, en Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia que se habla en el libro de Apocalipsis, la cual estamos estudiando, los creyentes están pasando por un periodo de hostilidad, en el cual se les está exigiendo que adoren al César. Aquí estamos estudiando Daniel para saber qué es lo que hacen estas personas bajo la presión similar. Y nos damos cuenta que una de las cosas que hace que puede estudiar es que ellos toman una decisión previa. Nosotros vamos a hacer lo que dice el Señor, y aquí pase lo que pase, está en las manos del Todopoderoso. ¿Eh? Porque decirle a este hombre, el jefe de los eunucos era un hombre muy importante. Primero que todo, el jefe de los eunucos estaba en la casa del rey. Era importantísimo. Es muy posible que este hombre estaba encargado de todo el harén del rey, porque los eunucos se utilizaban para eso, y además también se usaban para otras funciones dentro del palacio, dentro del gobierno. ¿Sabes lo que es un eunuco, verdad? Un hombre que ha sido capado, que no tiene la parte vital del hombre, y lo hacían para que no tuviera deseo de mujer y para que sirviera. Lo entrenaban desde chiquito a servir al rey. Para ellos era todo rey. Aquí viene la aplicación de lo que les estoy diciendo. Cuando te decía venir a la clase de Biblia todo el tiempo, cuando digas, voy a hacer de la doctrina bíblica la prioridad de mi vida, voy a hacer de la mente de Cristo la prioridad de mi vida, vas a empezar a tener esta clase de hostilidad y de actividad en contra de ti. Eso es lo que sucede aquí en la faz de la tierra. Van a pasar una cantidad de cosas que van a afectar esa decisión. Vas a tener que decidirte por las decisiones que estén de acuerdo a la vida cristiana. De otra manera, vas a ser derrotado por el sistema del pensamiento cósmico. Y vas a terminar pensando, bueno, la doctrina bíblica no funciona, la mente de Cristo no funciona porque fíjate que no me va bien. Pero lo que pasa es que tú has sido derrotado de antemano porque no has tomado una decisión de decir, ¿sabes qué? Yo voy a llenarme de la palabra de Dios, yo voy a alimentar mi espíritu con la palabra de Dios, yo voy a crecer con la palabra de Dios para servir a mi Señor. Así de simple es, la decisión la tomamos nosotros. Con eso en vista, el problema reside con nosotros, porque no somos consistentes con la aplicación. Nosotros podemos decir, quiero hacerlo, pero cuando llega el momento de aplicar, me llegó fulanito. O a mí me llegó toda la familia a la casa hoy. Ya tomó la decisión de que yo tengo que estar dando mis clases y a mí no me importa lo que pase allá, no importa que sea mi suegra, no importa que sea mi suegro, no importa que sea mi cuñado, no, a mí no importa quién sea. Hay algo más importante y yo lo tengo que hacer. O sea, la decisión está tomada de antemano y yo por eso no quedaré. Allá estaba haciendo las cosas del mundo con la familia, pero yo no me voy a quedar haciendo las cosas del mundo. Estoy con ellos, pero no soy de ellos en el sentido de que yo voy a servir al Señor. Yo sí me tomé una cerveza, una sola me tomé, pero tomar no es pecado, sino nuestro Señor Jesucristo fuera pecador. Porque nuestro Señor Jesucristo, el primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino, y el mejor vino del mundo. No era vino, no era Welch, no era grape juice, era vino. Y estoy seguro que algunas personas se ponen cohetes también ahí. Y él no le dijo, bola de borracho, sálgase de aquí. No, señor. Dios no puede meterte con tu libre albedrío. La Biblia no hay una sola parte. Si tú me encuentras algún lugar donde la Biblia te dice no puedes tomar, enséñame. Lo que te dice la Biblia es no debes emborracharte. Si te vas a emborrachar, no tomes. Si tú tienes la propensidad para emborracharte, O sea, no tomarte una, sino si te tomas una, te vas a tomar siete, no tomes ni una. No te acerques porque esa es tu debilidad. Pero si no tienes esa debilidad, y hay muchas personas que no la tienen, no tienes problema. Incluso, ¿qué fue lo que le dijo Pablo a Tito? ¿Te recuerdas lo que le dijo Pablo a Tito? Que se tomara un poco de vino porque tenía una cuerda de viejas ahí en la congregación que le traían la vida imposible, y para que se relajara un poquito, tómate tu vinito para que estés bien. Pero lo que pasa es que hay gente que cree que la palabra de Dios dice eso, pero la palabra de Dios no dice eso. Muchos pastores lo dicen para ayudar a Dios, porque quieren ayudar a Dios basados en su manera de pensar. Si le digo que pueden tomar, entonces se van a tirar al estricote. Yo mejor le digo que no pueden tomar. ¿Pero está diciendo lo que dice la palabra de Dios? No, está haciendo lo que tú crees porque tú estás ayudando a Dios. Pero tú necesitas ayudar a Dios, y eso es perfecto. Dios nos ha llamado a nosotros a libertad, a libertad. Nosotros somos libres para hacer lo que nosotros querramos. Es lo mismo, Dios no te puso una virgen enfrente que era terrequete, simpática, preciosa, linda, y que te está haciendo así, que quiere. Sí, siempre lo hacemos, nosotros lo hacemos. Me explico, nosotros si queremos pecar, vamos a pecar. Ahora, yo me he podido tomar 6 cervezas, pero tú lo estás haciendo por tu libre albedrío, no porque la Biblia te lo dice. La Biblia no te dice no fumes. Hay pastores que te dicen tú eres el templo del Espíritu Santo, ¿y cómo le vas a hacer eso al templo del Espíritu Santo? Pero eso no tiene que ver nada porque no está en la Biblia. Nosotros hemos sido llamados a libertad. Ahora, cuando comenzamos a conocer al Todopoderoso, vamos a decir, Señor, yo te amo, yo quiero hacer tu voluntad. Vas a hacer lo que dice la Biblia. Los excesos son malos, y en lo que concierne a tomar, no hay bronca que te tomas un vino, te tomas una cerveza, pero ya cuando te sientes que te está pegando, ahí párale, porque entonces ya te está saliendo de la plenitud del Espíritu Santo, estás pecando. La Biblia no quiere que tú te emborraches, también se lo dice a los reyes. Los reyes no deben emborracharse. ¿Por qué? Porque si tú eres rey, vas a terminar juicio y estás todo pues, así. Los bautistas no creen en que David fue al cielo. ¿David fue al cielo? ¿Era creyente? Pero era débil. Y a nosotros también nos tienen por santos. Nosotros somos separados en el santo, quiere decir separados en el Señor. Así, fíjate que son cosas que uno se les queda pegado en la mente, pero no tiene que ver nada con el asunto. No solamente eso, sino que también mató a Urías, el esposo de ella. Lo mató, lo mandó a matar. ¿Fue al cielo o no fue al cielo? Pero lo mató. ¿Fue al cielo porque se arrepintió y lloró amargamente? Dios lo perdona porque se confesó. ¿Pero fue al cielo porque Dios lo perdonó y se confesó? No. Él fue al cielo porque él creía en el Señor Jesucristo, no porque hizo arrepentimiento. Porque la dádiva de Dios es la vida eterna. Es un regalo de Dios. La salvación la tienes tú y nadie te la quita. Hay personas que matan. ¿Pueden matar? Sí, pueden matar. Alguna persona se disparate, se loco y para matar a una persona. ¿Puedes perder la salvación por eso? No. Ahora, ¿tengo remordimiento porque lo hiciste? Sí. ¿Pero tiene que ver eso con el hecho de que vas al cielo o no vas al cielo? No. Porque eso te lo dio Dios. Tú estás libre, en otras palabras, estás libre para servir a Dios, para amarlo. No es para hacerle traspié a una persona en su fe, sino simplemente que es la verdad como está en la Biblia. ¿Te le gusta robar? Bueno, no lo pongas en un lugar donde hay cosas, porque aunque creen en Cristo, se le van los ojos por robar. Hay personas que le gustan mucho las mujeres. Y aparte, te córrele, no te quedes ahí porque no puedes. Lo mismo pasa con el trago, lo mismo pasa con esas cosas. Tú huyes de eso porque tú no puedes, tú eres débil. En ese sentido eres débil. Bueno, ya entendemos eso. Estamos viendo entonces lo que está haciendo Daniel. Las decisiones que él está tomando. Él está tomando unas decisiones que están basadas en la palabra de Dios. Porque él quiere agradar a Dios y se queda firme en su creencia. Esto trae consecuencias que son verdaderamente maravillosas para Daniel y para los otros jóvenes que estaban con él. Aquí vemos que él gana la batalla y nos enseña cómo hacerlo a nosotros. Es la fundación, y la fundación de todo eso se encuentra en el versículo 8. ¿Cuál es la fundación? Porque él propuso en su corazón. El corazón en la Biblia es la parte pensante, la que circula pensamientos. No es emocional en la Biblia. Si quieres hablar de emociones en la Biblia, vas a hablar del estómago, vas a hablar del vientre, de cosas vacías. Se utilizan esos órganos del riñón, kilya en el hebreo. Esos órganos vacíos se utilizan para la emoción, pero el corazón nunca se utiliza para la emoción. El corazón siempre se utiliza para pensar. David era un hombre atrás del corazón de Dios, de la mente de Cristo. Es un proceso de conocimiento. Uno tiene que estar estudiando la palabra de Dios para conocer de qué se trata, y así uno se va enderezando en el camino, enderezando las cosas. Todas las cosas de Dios son perfectas, absolutamente perfectas. Pero las tenemos que conocer, tenemos que estudiarlo. Como la iglesia de Berea, que después iba y escudriñaba. Pero tienes que escudriñar en los idiomas originales, y cuando escudriñas tienes que saber lo que estás haciendo. Fíjense lo que pasa aquí. Porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí de nuevo vemos cómo Esdras hace lo mismo que hacía Daniel. Él propuso en su corazón, preparado su corazón. Cuando dices preparar tu corazón, tú no estás preparando tu corazón de aquí, porque es el que bombea sangre. Tú estás preparando el corazón del alma, que bombea pensamientos espirituales. El corazón del alma. Todo comienza con esa decisión, y eso es lo que necesita hacer el creyente en un ambiente hostil. ¿Vamos a poner la doctrina bíblica como nuestra prioridad en nuestra vida? ¿Y cómo la vamos a implementar? ¿Qué vamos a hacer cuando los conflictos lleguen a la superficie? Cuando hablamos de la doctrina bíblica, estamos hablando de la mente de Cristo. Recuérdense, nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Tú tienes que tener toda la información de la cabeza para poder funcionar el cuerpo como tiene que funcionar. Nosotros tenemos que leer la Biblia. Cuando no venimos aquí, lee la Biblia. Lee la Biblia constantemente, porque aquí está toda la información. Aquí lo que vas a aprender es teología, que es el conocimiento de Dios, el estudio de Dios, organizadamente, con todo lo que hay para poder crecer. Pero si no la lees, no la puedes aplicar. Es necesario estudiarla para poder aplicar, porque si no la estudias, ¿cómo vas a aplicar? ¿Cómo vas a aplicar lo que no sabes? No puedes, o sea, cristianamente no puedes. Vemos que es algo muy interesante. El asunto es que cuando decidas venir a las clases de Biblia todo el tiempo, vas a tener ese problema de que te vas a encontrar con una serie de vicisitudes, de problemas, de impedimentos. Son problemas que te dicen, bueno, no voy a poder ir porque tengo este problema. Ahí es donde está tu fe. Tú dices, ¿sabes qué? Estos problemas los voy a dar a un lado y voy a escuchar la palabra de Dios. Porque más importante es escuchar la palabra de Dios que los problemas que yo tengo. Él es más grande que mis problemas. Y se los das a Él. Y Él ve tu fidelidad. Y ahí es donde tú comienzas a recibir esas bendiciones grandísimas de Dios. Porque estás creciendo. Estás no solamente creciendo, sino que estás aplicando la palabra de Dios. Tú le estás poniendo a Él la prioridad número uno. Cuando tú le das la prioridad número uno a Dios, Dios hace lo demás. Pero la mayor parte de la persona no pone a Dios como su prioridad. Y después le piden a Dios para que Dios haga las cosas para ellos. Y después dicen, no, esto no funciona. No funciona porque fíjate que yo lo he pedido, yo he ido, pero nunca lo pones de prioridad. Prioridad es, quiere decir que tú a Él lo pones de primero, no importa lo que pase. Eso significa que tú no vas a hacer ninguna reunión, tú no vas a hacer ninguna cita, no vas a hacer nada cuando tú tienes que estar en la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Porque es ahí donde vas a crecer, es ahí donde vas a conocer la palabra de Dios. Es ahí donde te vas a alimentar espiritualmente. Como pueden ver, todo comienza con un sistema de prioridades de lo que es más importante en nuestra vida. Y en nuestro vivir, porque nosotros tenemos que vivir en la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo de acuerdo a ese sistema. Una cosa importante es que mientras más jóvenes somos, más fácil es establecer esos patrones de comportamiento o hábito de hacer las cosas de Dios. Pero no significa que si somos ya cuando llegamos a nuestro Señor en una edad avanzada, que no lo podamos hacer. Es un poquito más difícil porque tienes otras cosas. Pero a veces no, a veces la persona se da cuenta de los errores que ha hecho y que no sirve su sistema, y ahora se quieren adherir al sistema divino. Eso está bien, porque una vez que te adhieres al sistema divino, para tener el éxito que Dios quiere que tú tengas, Él te va a bendecir en todo lo que haces. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo las cosas que has preparado para nosotros desde la eternidad pasada. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.